Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guantes. Humildemente, detrás de los controles, nada más y nada menos que Mike in the Night, el hombre que castiga las teclas como nadie. En la dirección, el orgullo de Humacao, José Balué. Aquí, junto a mí en el estudio, nada más y nada menos que Jordano, el pan de Matanzas, Carmona.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chambi. Un programón lo que se viene hoy, porque ya cada vez falta menos para que se acaben las grandes ligas y ahí la cosa está caliente.
Está caliente. Mi nombre es Pepe Campos de Chambi. Estaremos con ustedes esta próxima hora trayéndole, como dice Jordano, todo lo que existe en el mundo de los deportes. Así que, Mikey, no vamos a perder tiempo. Vámonos rápidamente para el béisbol.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ahora es cuando es y no cuando decían que iba. Ya comienza el mes de verdad. El mes, mira, que se oye la gritería de los fanáticos allá en el estadio. El crowd mic, ¿no? Los estadios están pero repletos. Y hoy, aquí en Miami, comienza una serie muy interesante para los Marlins contra los Dodgers, pero reciben buenas noticias que son malas noticias para los Dodgers, y Julio Urías ni hizo el viaje.
Mira, primero que todo, yo te puedo asegurar que ese ruido del crowd no es el de Miami. ¿No? Porque Miami no, en Miami es un más silencio sepulcral en el estadio. Ese ruido
porque
no.
¿Son más cordiales o es porque hay menos personas?
No, porque hay muchísimas menos personas. Ah. Aunque este año se dice y se planea que van a llegar al millón de fanáticos al parque, cosa que tienen posibilidades, pero vamos a ver qué pasa. Una serie importantísima, los Marlins a falta de 25 partidos para llegar a los playoffs. Hoy están metidos ahí en la comida. Hoy están en la comida junto con Cincinnati, junto con los Cubs, junto con Milwaukee, con San Francisco, con Arizona. Todo el mundo fajándose por esos últimos puestos de Wildcard, y no la tienen fácil. Tienen a unos Dodgers, líderes divisionales, una de las potencias ahora mismo dentro de las grandes ligas, que para desgracia de ellos vienen de perder una serie con los Bravos de Atlanta. Y los Dodgers no es de estos equipos que pierden series seguidas. Sufrieron la mala noticia, que como tú dices, es buena para los Marlins, que pierden a Julio Urías. ¿Por qué pierden a Julio Urías? En la madrugada del domingo, Julio Urías fue apresado por un caso de violencia doméstica.
¿Pero el caso fue en ese momento o ya venía caminando? Aparentemente, porque él tuvo uno anteriormente.
No, él tuvo uno en el 2019. Él que salió ileso, pero las grandes ligas es que no le importa lo que haga civilmente la policía, no le importa, ellos realizan su propia investigación y determinaron que necesitaban suspenderlo según la propia póliza de la liga, y le suspendieron 20 partidos.
Y la asociación lo permitió, la asociación de pelotero lo permitió, o sea que bajo la visión de las grandes ligas, él estuvo incorrecto.
Él hizo algo mal. Entonces, ahora vienen, incluso le ponen un cargo de felonía, que estamos hablando que hay algo serio, porque si te ponen un cargo de felonía, tú hiciste algo serio. automáticamente, aún no se ha hecho oficial, pero lo van a poner en licencia administrativa, que es el primer paso que toman las grandes ligas, para investigarte.
Me alegro que tú digas eso porque me estaba diciendo algo que había sido contra Felo, y yo sabía que no era contra Felo. Era problema de felonía, no de
no contra Felo. Entonces, automáticamente Grandes Ligas va a investigar ahora junto con la policía. La policía va a tomar sus decisiones, va a ver lo que encuentra, va a ver si se presentan cargos, pero MLB va a seguir investigando. Y no importa lo que descubra la policía, el cargo de la policía, MLB tiene su propia póliza. Y lo malo para Julio Urías es que ya es reincidente.
Nunca han sancionado a un individuo dos veces que se haya quedado en la pelota.
Y mira que tú has visto sanciones contra Ozuna, mira que tú has visto sanciones contra Trevor Bauer, que era un ex-Doyers, que se le acabó el béisbol en los Estados Unidos, siendo uno de los mejores lanzadores, como es el caso de Julio Urías, que hoy por hoy es uno de los mejores lanzadores que hay en Grandes Ligas, pero sufre una pérdida enorme estos Doyers de Los Ángeles, sobre todo en esta recta final, que si bien ellos no lo necesitan para esta recta final, lo van a necesitar en los playoffs.
Sin duda.
Y viendo los precedentes de Grandes Ligas con otros jugadores, viendo lo que pasó con Trevor Bauer, la cosa pinta y fea para Julio Urías. Incluso se está hablando de mínimo, más de 200 juegos de suspensión, mínimo. Pero no son los 200 juegos, sino es esta cultura que se ha hecho de moda en Grandes Ligas, que es que de alguna manera te cancelan. Porque Trevor Bauer cumplió su suspensión y fue inocente. En una corte federal se demostró que la mujer mintió. Aún así lo suspendieron 100 y pico juegos y hoy por hoy Trevor Bauer no puede jugar en Grandes Ligas, está jugando en la pelota de Japón.
Por eso es que yo no me canso de mencionar la palabra monopolio. Cuando tú eres, por ejemplo, si eso le hubiera pasado en una vida normal, él mete una demanda y él puede decir, ¿tú sabes qué? Y a mí no me han encontrado culpable, usted tiene que darme el trabajo. La pelota es monopolio. Tiene el poder de decir, no me da la gana y no voy a volver a jugar aquí.
No, y es que al ser monopolio es la única liga que hay verdaderamente. Ya tienes, tú sabes, las oportunidades, los chances tuyos es o te vas para Asia, o te vas a jugar en México, o te quedas en tu casa viendo televisión.
Y cuidado, porque muchas de esas ligas, si las grandes ligas piensan que le están haciendo daño o que lo están haciendo por represalia, los llaman y le dicen, oye.
No, es que el negocio te dice, ah, espérate, yo a ti no te firmo más jugadores.
No te voy a firmar un jugador más.
Correcto. Yo a ti no te firmo más jugadores. Y hay un caso de uno de los mejores, estoy hablando del año 2016, había un lanzador el año que Oregon State fueron campeones de la Serie Mundial con un equipazo, uno de los mejores equipos de béisbol colegial que yo he visto. Ahí estaba Adley Rutschman, estaba Steve Walker, estaba Trevor Larnach, estaba Nick Madrigal y estaba el mejor lanzador de college de esa temporada, un muchacho que se llama Luke Heimlich. Luke Heimlich estaba pronosticado por todos los expertos de esta materia, incluso Baseball America lo tenía top como el mejor lanzador y nadie lo drafteó. ¿Por qué? Sencillamente tuvo un caso, cuando él era un menor, cuando él tenía 14 años, tuvo un caso de alguna manera que se metió con alguien menor que él y por eso Grandes Ligas lo destronó. Hoy por hoy, Luke Heimlich está hasta fuera del béisbol porque fue a México, no pudo mentalmente con esa carga y hoy por hoy está fuera del béisbol.
Totalmente. Ese es un caso excelente. Esta noche, Kershaw Luzardo. Buen duelo de lanzadores porque Luzardo ha lanzado bastante bien.
¿Pero qué Luzardo viene? Esa es la pregunta hoy. Si viene el Luzardo consistente, el Luzardo que lleva dos salidas sin permitir carreras, ¿eh? O viene el Luzardo que le lanzó a Houston, o el Luzardo que le lanzó en la salida anterior a Filadelfia. La inconsistencia, y Luzardo tiene todas las herramientas. Luzardo es un lanzador zurdo, 97, 98 millas, tiene un buen slider, tú sabes, tiene buenos lanzamientos secundarios, pero yo creo que el problema de Luzardo es algo mental, que hay veces que él se quiere fajar con los bateadores y en Grandes Ligas no se trata de eso. Tú puedes tirar 300 millas que la pelota sale más duro. Entonces hay que ver cómo viene Luzardo. Ojo, si Luzardo viene como Luzardo que hemos visto en las últimas dos salidas, va a ser un juego apretadito. Y en esos juegos apretaditos, los Marlins tienen ventaja. Aunque con los Dodgers, en la serie anterior, que por cierto la perdieron 2-1.
Podían haberlo barrido.
Podían haberlo barrido. Tenían dos partidos, incluyendo una gema que lanzó Eury Pérez de 6 entradas sin carreras, con 10 ponches, y perdieron el partido. Entonces, vamos a ver estos Marlins que necesitan, Chambi, necesitan ganar partidos para meterse en la postemporada, y el calendario no los ayuda para nada.
Yo quiero traerte una situación que hace unos meses, hace dos o tres semanas estuvimos aquí discutiendo, y yo dije que no era seguro. Ustedes habían hablado de que existía la posibilidad de que Texas no ganara, pero, y yo mencioné un comodín que era Toronto. Y de buena primera.
No, Toronto está ahí respirando atrás.
Está respirando. El schedule es bastante malo. Además, tiene ahora una serie que comienza ahora de 3 partidos contra Houston, contra Oakland. Oakland. Y creo que después tienen que ir a casa de Oakland. O sea, está bastante suave. Texas está teniendo problemas con el picheo. Desde que se les desmoronó el catcher, después perdieron a Josh Young. Y al mismo tiempo, Houston está ahí. O sea, Houston sigue ganando, pero yo creo que Toronto...
Y los marineros están también ahí.
No, los marineros se han dado... No es que se han dado una... Señores, y que pensar que este equipo, el mejor lanzador de ellos, Robbie Ray...
Está lesionado. Y pensar que los marineros cambiaron a su cerrador. A Paul Sewell lo cambiaron. Le dijeron, no te necesitamos, nos vamos a quedar con Andrés Muñoz. Y mira, tú miras el calendario, y estoy ahora mismo aquí buscándote el calendario de los Texas Rangers, que le quedan 4 partidos con Oakland. Eso es algo donde pueden respirar. Pero para mí la serie se va a decidir entre ellos en las últimas 3 juegos que tiene Seattle, y los últimos 3 juegos que tienen Texas es entre ellos en Seattle. Ellos cierran la temporada regular enfrentándose el uno al otro en Seattle. Para mí ahí es donde se va a decidir, y hay que ver si Toronto sin Bichette, sin Chapman, pueden aguantar el empuje.
Eso es increíble. Como después de Bichette, sin Chapman.
Y sin Manoah. Porque Manoah ha estado fatal.
Es que, ¿cómo se llama? Esa serie va a estar espectacular. Me imagino que Castillo será uno de los...
No, Luis Castillo, Logan Gilbert, el novato George Kirby. Tú ves la rotación que tienen los marineros, y es algo que tú dices, wow, ¿de dónde salieron tantos muchachitos jovencitos? Pero entonces ves Luis Castillo y dices, este nombre a mí me es familiar. Dices, ¿de dónde yo conozco a Luis Castillo? Ah, de los Marlins, que lo cambiaron no una, sino 2 veces. Luis Castillo hoy podría haber sido, junto con Sandy Alcántara, junto con Eury Pérez, junto con Luzardo, podría ser ese otro lanzador. Podría ser el as de este equipo hoy.
Correcto.
Pero los Marlins lo cambiaron no una, sino 2 veces.
2 veces. Tuvieron la oportunidad de recibirlo y lo votaron.
Los Marlins votaron a Félix Bautista, por decir algo. El mejor cerrador de béisbol esta temporada, aunque sufrió una lesión, va a ser tomillón. Pero ahí ha estado el cubano Jenier Cano, que se ha hecho cargo ya en este nuevo rol de cerrador. Y el hombre está verdaderamente, como dicen en el argot beisbolero, metiendo mano.
Lo está. Hablando de tomillón, vamos a hablar al tomillón más famoso que viene caminando, el de Otani.
Yo creo que le van a ponerle ahora el Shohei Otani.
El Shohei Otani. Ayer hizo un comentario el abogado de él, y hay veces que yo creo que los publicistas hablan un poco de más. Todo iba caminando perfecto en Shohei Ohtani. Nadie, o sea, si se hablaba de que si va a ser un jugador de un solo, si va a ser, no va a poder lanzar más. Las declaraciones de él yo las tomo diferente, y muchas personas comparten mi criterio. Y es que eso de que Ohtani regresa y va a volver a lanzar. Primero, eso tú no lo sabes. Cuando abran ahí, ya se sabrá qué es lo que hay.
Es que él no está lanzando hoy. Entonces tú no sabes lo que va a pasar de aquí a 7, 8 meses.
O sea, ¿cómo tú vas a decir exactamente? No, él va a venir. Claro, él está mirando el contrato ese que ya no va a ser. Mi pregunta a ti, ¿Qué tú crees que vaya a pasar el año que viene inmediatamente? O sea, después que se termina, ¿qué va a pasar?
Ellos están tratando de buscar, bueno, según el abogado ayer lo que estaba comentando en las ruedas de prensa, ellos están tratando de buscar una alternativa no quirúrgica. Ellos quieren, porque supuestamente, hay que recordar que Shohei Ohtani se reparó el codo en el 2018. Esta lesión que tiene ahora no es el mismo ligamento, es otra cosa, que según ellos, que son los especialistas, según todos estos doctores, no es, tú sabes, no necesariamente puede ser tomillón. Y todos estamos adaptados que el problema en el codo es tomillón, y todos hemos sido, tú sabes, de alguna manera hemos sido testigos de que hay lanzadores que la llevan y se la alarga y al final pierden más de la temporada que deberían haber perdido. Correcto. Porque se lo van alargando, no, que si una inyección, no, que si. Y ahí está el caso de Sixto Sánchez, que lleva 3 años lesionado por no querer operarlo. Entonces se metieron 2 años, lo operaron y ahora está otra vez regresando. Hay que ver qué va a hacer Shohei Ohtani. Ayer sorpresivamente estaba pautado para estar en el line-up, lo sacan a última hora por molestias en el oblicuo. Entonces ya es otra lesión. Entonces tú mires, espérate, es el oblicuo, es el codo. Ahora no puede batear, no puede picharme.
Y hay una estación en Los Ángeles que mencionó que tal vez no termine el año. O sea, que ya probablemente cuando falten, ¿sabes?
No, es que yo te voy a decir algo. Si yo fuera Ohtani, mi temporada se acabó. Ya se acabó.
Correcto.
¿Por qué? Yo voy a ser el MVP. No importa lo que pase. Yo gané 10 juegos, yo di 44 jonrones. De hecho, hoy todavía Ohtani es el líder jonronero. Entonces, tú vas a ganar el MVP de la liga. Tú tienes ahora que prepararte para lo que te puede venir. Y ahora más que nunca, yo recuerdo que tú siempre, y me acordé en el momento de la lesión, en ese partido contra Tampa, creo que fue, yo recuerdo, y, oye, Chambi siempre me decía que ¿por qué no lo dejan de cerrador? ¿Por qué no lo ponen y lo dejan abrir juego? Que eso le va a traer problemas. Bueno, ahora le vino el problema y hay que ver cómo reacciona. Si alguien puede virar y hacer lo mismo al 100%, es Shohei Ohtani. Nos ha demostrado que tiene la capacidad, tiene el talento, tiene el físico para hacer lo que quiere en el béisbol. Tiene la disciplina. Y tiene la disciplina, que es lo que muchos de nosotros, de los peloteros, ya de los nuestros, no tienen. Que es la disciplina, el querer, el enfoque, el querer decir, oye, yo voy a regresar y voy a regresar mejor. Ahora, es una intriga enorme, hay una nebulosa lo que va a pasar para la temporada que viene. Esos 500, 600 millones de dólares, olvídense de ellos, que no van, no hay chance.
Y menos
no chance.
El año que viene.
No hay chance. Yo creo que de alguna manera ellos van a tratar de hacer algo no quirúrgico, para tratar de jugar el año que viene y de alguna manera enseñarle a los equipos, mira, yo estoy bien, yo puedo lanzar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, denme mi dinero. Hay que ver si eso les pasa factura o si de alguna manera Shohei Ohtani nos sigue impresionando y nos demuestra cada día que estás más cerca a ser un androide que un ser humano.
Sí, exacto. Un día se levanta y dice, voy a pichar, pero ¿cómo? Si no lo voy a lanzar porque yo no me siento mal. Y entonces día piché un juego de 2 innings. Así que vámonos ahora para los Yankees de Nueva York. Barren a Houston. ¿Cómo? No sé, pero barren a Houston.
Mira.
Pero yo no veo, o sea, sí, yo sé que Jason Domínguez dio 2 jonrones, yo sé que Wons es buen catcher, y yo creo que va a ser el catcher de futuro, pero fuera de eso. Y Volpe, pero al mismo tiempo, Volpe es un liability en el terreno, es un boxeador, o sea, todavía no juega shortstop como un shortstop. Yo creo que hasta sorprendieron al equipo de Houston.
No, yo recuerdo cuando viene esta serie, yo recuerdo que dije en vivo, dije, huelo barrida, pero yo leía que los Houston le iba a pasar factura a los Yankees, sorpresivamente para mí, y bueno, para casi todo el mundo, fueron los Yankees los que los barren. Pero esto es una serie que te deja a ti con más dudas que respuestas. Sí, barrieron. Primera vez que barren a Houston desde el 2013, por cierto. Algo fantástico, un buen resultado. Pero es un espejismo totalmente desde lo que ha sido la temporada de los Yankees.
Totalmente.
Estos Yankees tienen que prepararse para ver qué voy a hacer el año que viene, porque el año que viene, con el mismo equipo que tienen, van a hacer lo mismo que hicieron lo mismo que hicieron este. Si no hay mejoras, si no, de alguna manera no se mueve ese árbol, no se trata de traer nuevos jugadores, dos, traer un nuevo manager, y tres, traer un nuevo gerente general que venga con otra vista, que venga con otros deseos,
ofrecer otras cosas,
que venga a ofrecer algo nuevo. Estos Yankees van a seguir haciendo los Yankees que son desde el 2009.
Mira, a mí me da gracia porque yo me pongo a ver el roster de los lanzadores. Y con la excepción de quien va a lanzar hoy, de Gerrit Cole, todos han estado en la lista de lesionados. Todos. Hay individuos aquí que, olvídate que los Yankees, si tú tienes un equipo y tu cerrador va a ser Wandy Peralta, tú tienes problemas.
No, o sea, es que Wandy Peralta no cierra en los Marlins.
Tú tienes problemas. Entonces, estamos hablando de un Loaiza que está quemado. Porque te pichea bien cuatro juegos, pero ya todavía tú le empiezas a ver que ya...
No, la fatiga, el cansancio, porque el problema es que al todo estos lanzadores abridores, dígase los Severino, dígase todo el mundo, han estado lesionados la campaña entera. Han tenido que traer muchachitos como un Johnny Brito, que vienen y te trabajan 4 o 5 innings, entonces el bullpen se sobrecarga, que a la postre, en una temporada tan larga como lo es en el béisbol, que son 162 partidos, te pasan factura, porque ojo, son 162 partidos en 180 días. Es decir, no hay prácticamente descanso.
Lo triste de todo esto, y lo sé porque es el equipo que sigo. Hace una semana, hace como 10 días, en un juego que estuvo muy bueno, Ian Hamilton, se rumoró que ya Ian Hamilton iba a ser terminado por el año, porque había pichado demasiado. No, después de eso Ian Hamilton pichó 2 o 3 veces más, no me recuerdo. Ian Hamilton para la lista de deshabilitados. Entonces, ha desgraciado. Otro brazo joven.
En una temporada que no hay más nada que probar. Lo que queda de temporada es para tú darle juego a un Jason Domínguez para tú entender y poder ver qué te puede hacer este jugador en un futuro. Traer otros 2 o 3 prospectos de las menores y darle juego, decirle, miren, y sobre todo ahora que se expandieron los rosters, ya tú no vas a competir, tú no tienes chance de hacer absolutamente nada. Entonces, darle chance a los jugadores jóvenes, no arriesgues, porque ¿qué te puede a ti influenciar? ¿Qué te puede a ti aportar? Que, por ejemplo, con Gerrit Cole tire el juego completo.
Exacto.
Eso no te aporta nada.
Mira, Hamilton, Hill, estamos hablando de muchachos que supuestamente iban a estar en el futuro de ellos. Scott Efros, Frankie Monta es un desastre.
Frankie Monta, Oakland le robó con el cambio, se los puso lesionados.
Germán no regresa a la pelota, en mi opinión. Néstor Cortés, ya hemos visto un muchacho que tú lo conoces, que es un individuo que de verdad que quiere jugar la pelota. O sea, este no es una lesión de vagancia, esto es una lesión de verdad. Y por ahí seguimos. Sean Boyle.
Marinacho estaba lesionado. Clay Holmes.
Pero Marinacho, en abril, creo que tuvimos una conversación y dijimos, ¿en qué mes se va? Porque pichaba todos los días. Y entonces oías a Aaron Boone decir, no, es que él tiene un brazo prodigioso.
Es que te pasa factura. Yo recuerdo que Andrew Nardi, el zurdo de aquí de los Marlins, lanzaba todos los días y llegó el momento que fue a la lista de lesionados por fatiga en el brazo, que es lo que le pasa a Marinacho. Cuando tú lanzas todos los días, tú vas a ir a la lista de lesionados porque el brazo tuyo no puede aguantar esa carga.
Todo, exactamente. Tú, desgracias, si tú picheas todos los días tú vas a... Ponlos a hacer ejercicio todos los días, ponlos a tirar batting practice, a los ejercicios que tienes que hacer, pero no lo lances. Mi pregunta a ti, ¿quién ha tenido peor temporada? Y todo el mundo dice, no, los Mets y San Diego. Yo voy un paso más allá. Yo añado...
¿A los Cardenales?
A los Cardenales.
No, yo creo que la temporada más mala este año, yo creo que ha sido la de los Cardenales. Y yo creo que, mira, lo que es San Luis, lo que es los Cardenales de San Luis, como tú bien dijiste, los Mets de Nueva York y los Padres de San Diego han sido sinónimo de fracaso. Sinónimo de fracaso, porque un equipo como los Cardenales de San Luis, donde tú tienes a Nolan Arenado, donde tú tienes a Paul Goldschmidt, donde tú tienes y firmaste a Contreras, donde tú tienes a jugadores como un Tyler O'Neill, como tienes a un prospectazo como lo es Nolan Gorman, cuando tú tienes todo este núcleo de jugadores, ya tienes a Tommy Edman, tienes a Dylan Carlson, tú tienes a lanzadores de, tú sabes, de la estirpe de un Jack Flaherty, que después lo cambiaste por César Prieto. Pero cuando tú tienes todo ese equipo, tú no puedes estar último en la división.
No, 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 no. Y más que, y que van a terminar por debajo de 500, que eso para una franquicia de orgullo es algo extremadamente algo que no lo toleran. Y por primera vez estoy viendo, leyendo los periódicos de San Luis con descontento. Hay descontento en San Luis, no. Una ciudad que nunca ha sido así.
Oli Marmol, para mí, Oli Marmol está de más en esta franquicia. No creo que Oli Marmol sea el manager para una organización como los Cardenales de San Luis, que ha sido una organización que históricamente se le reconoce por el respeto, por el profesionalismo, por hacer las cosas by the book, tú sabes, hacer las cosas por el librito. Oli Marmol vino y trajo consigo todo esto que muchos consideran que es un lastre, como es la sabermetría. Y hay algunos equipos que le ha funcionado, a Tampa le ha funcionado, a Oakland le ha funcionado, aunque no pueden competir, porque al final necesitas dinero. Tú no puedes inventar el talento, tienes que pagar el talento de algún modo o desarrollarlo, pero eso también cuesta dinero. Pero los Cardenales es un equipo de poderío. Es un equipo que cuando tú te pones a ver, están los Yankees y después están ellos.
Sin duda.
Los que más han ganado.
Ganan en todas las décadas, han ganado. Pero yo veo a Marmol y veo a Aaron Boone y son iguales. Dos individuos que llamaron a la organización diciendo, estamos dispuestos a correr la sabermetría que ustedes quieren. Y mira, haya sido un fracaso de los dos. Hay unos rumores que si Aaron Boone es despedido por los Yankees, puede ser que el manager de ellos sea el coach de bateo de Houston, Snicker. Puede ser que entonces en la pelota, por primera vez, un padre y un hijo sean manager.
Porque sí, Snicker sabe que ahí en Houston, cuando se vaya Dusty Baker, el puesto de manager se lo van a dar al boricua, al coach.
Estrada, ¿no?
No, el que estuvo aquí en los Marlins. Cintrón no, el otro. Pero bueno, ahora el nombre me viene a la mente y te lo digo rápido. Pero Snicker.
Espada,
exacto. Ahora, Snicker y ya, ha hecho un trabajo en Houston fenomenal. Ojo, que también cuando tú tienes la materia prima, claro, tu trabajo te es más fácil.
Claro.
Porque no es lo mismo tú enseñar, entre comillas, porque yo no creo que un jugador de Grandes Ligas tú le enseñes mucho, pero que tú le trabajes sobre todo mentalmente a jugadores como el Tuve, como Bregman, como Kyle Tucker, en su momento como Correa, que llegar, por ejemplo, a un equipo de los Yankees ahora mismo, que nadie batea.
Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos, regresaremos con el básquetbol.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360.
Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Y bueno, nos vamos desde el terreno de pelota a las canchas de baloncesto. Ya se oye el... de la pelota, ¿Por qué? Porque entró Pendaz. Y Pendaz viene con una Rollins de cuero.
Bueno, sorpresas.
Muchas sorpresas.
Así es, España ya eliminada. Por lo menos de estar en los cuatro mejores del mundo. Lamentable, pero sí, ya está, yo creo que clasificada prácticamente para lo que es las Olimpiadas.
Va a haber un nuevo campeón mundial.
Correcto.
Sí, porque se ha ido prácticamente ya, tú sabes, se fue a España. Y yo te voy a hacer una pregunta, y se la voy a hacer una pregunta también a Chambi. El partido que Estados Unidos pierde con Lituania, ¿tú no crees que hubo algo estratégico ahí? Porque pierden con Lituania y se quitan del cruce, se quitan a Serbia y se quitan a Canadá. Van a jugar contra el todopoderoso Italia, que le sacaron casi 40 puntos, y van a jugar ahora en la semifinal con el que gana entre Latvia y Alemania.
Mira, yo te voy a decir algo. Yo no creo que han botado el juego. Yo creo que llegó un momento en que se sorprendieron. Y Lituania se le fue la guagua.
Serbia los cogió y le dijo, ven para acá. Bagdano me cogió y le dijo, ven.
Lituania se comió un cable porque lo dejaron todo ahí. Mentalmente lo dejaron todo. Si estaba ganando. Pero bueno, ahora bien, para mí el jugador del partido, la jugada del partido fue Haliburton, con el pase que hizo sin verle a que no fue a Jaren Jackson, ¿no? Fue a Jaren Jackson que le hizo la clavada. Entró entre cuatro.
Fue a Kessler. ¿Tú dices el partido de hoy?
Sí.
Sí, fue a Kessler. Que lo hizo por medio de...
Pero estoy hablando de la otra, no. Se la hizo a Bobby Portis.
Sí. Increíble. Pero bueno, yo creo que mira, Estados Unidos pierde, que fue por 6 puntos, no fue una cosa de que le ganaron por 15, 20 puntos. Pero pierde por dos cosas. Número uno,
llegaron a estar perdiendo por 21 ese partido.
Sí. Bueno, por eso apretó Estados Unidos al final, pero no lograron ganar el partido. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes 7 jugadores con 10 o más puntos, va a ser difícil ganarle un partido a un equipo que esté así. Además, acabaron con los rebotes. 16 rebotes más que Estados Unidos, y esa es una de las deficiencias que tiene Estados Unidos. Hay que destacar que si juegan con Latvia y no con Alemania, le va a costar un poco de trabajo. O sea, va a tener ahí que poner a Kessler a jugar, a Bobby Portis posiblemente, porque Jerry Jackson Jr. sí, es muy buen reboteador, te defiende muy bien, pero enseguida se llena de faltas. Y en los mundiales no son 6 faltas, son 5 y se acabó. Y te sientas. Eso es una de las cosas que ha tenido él en todo este mundial, de que con 2 o 3 faltas enseguida se pone a veces hasta en el primer cuarto.
También el problema de Latvia es que físicamente son grandes, son fuertes, pero no son rápidos.
No son rápidos.
La velocidad de Estados Unidos, yo creo que esa es la gran diferencia. Y no solamente con Estados Unidos.
Con Canadá,
con el propio Serbia. Serbia son jugadores grandes, pero son atléticos. Latvia son, de alguna manera, son más cuadrados, son más fuertes, bajo las tablas y no creo que tengan la profundidad para las transiciones ni jugar de afuera.
Me gustaría ver, aunque yo no creo que Canadá pierda con Eslovenia. No. O sea, si pierde va a ser otra gran sorpresa. Y claro, también, aunque Eslovenia es Eslovenia, porque Eslovenia lo ha demostrado y tienen a un jugador que vale por 5, Luka Doncic. Pero Serbia contra Eslovenia sería un partidazo.
Sobre todo por el ambiente que se vive entre ellos.
Correcto.
Es comparable con el duelazo de Puerto Rico-Dominicana, que por cierto ganó Puerto Rico ese partido, aunque ya los dos están en su casa. Pero
sí, tremendo partido de Karl Anthony Towns, pero no lograron. 39 puntos con 10 rebotes, impresionante Karl Anthony Towns, pero no fue suficiente.
Te voy a decir algo. Hay un documental que yo no sé si ustedes lo han visto, es un documental viejo. Es sobre Dan Petrovic, y ¿cómo se llama aquel que jugaba de los Lakers, que duró muchos años, que uno es esloveno y el otro era serbio?
De los Lakers.
Sí, de los Lakers. El que estaba casado con Sharapova.
No sé. Que estuvo. Él, bueno, de niño eran amigos. Y cuando vino la guerra, cada uno fue a representar a su país. Y se acabó la amistad. Ese es uno de los mejores documentales que yo he visto, porque no solamente era de baloncesto y la parte atlética, la parte humana, la parte del conflicto, algo brutal, brutal, brutal. Y yo estoy de acuerdo, eso, en esos partidos hay una guerra tremenda. Ustedes mencionaron Puerto Rico y mencionaron Dominicana. ¿Qué tan lejos está el baloncesto al sur de Estados Unidos? Ni Brasil, ni en México.
Bueno, Brasil ha dado buenas sorpresas.
Sí, pero igual.
El ganarle diferencia a Canadá, ya eso es como una medalla de oro para
sí,
ellos.
Pero es que no son ni competitivos.
Cuando tú comparas el talento que había antes con un Barbosa, por ejemplo, Brasil.
No, ya Brasil.
Cuando tú viajas en la Argentina, campeón olímpico, en la Argentina de verdad, tú sabes, con todos los periquitos, con Oberto, Scola, Ginóbili. Uh-huh. Cuando tú ves.
No,
esos equipos de Argentina, donde estaba el propio Puerto Rico con los Picolín Cortijo, incluso más para acá con Carlos Arroyo.
Mira, lo que es Puerto Rico,
ese talento.
Lo que es Puerto Rico, Dominicana,
pero Dominicana
Brasil,
ha crecido muchísimo.
Han perdido. Ahora, te voy a decir algo con Dominicana. Yo creo que hubiera sido mejor papel si hubiera estado Al Horford y hubiera estado también el otro jugador, Duarte.
Te voy a decir, si uno de los equipos del área, yo creo que de alguna manera ha aumentado su nivel, es Dominicana. También por toda esta cuestión de que muchos dominicanos que nacen en Nueva York, que nacen fuera desde la isla y de alguna manera representan a la isla. Pero si hubiese ido Duarte, si hubiese ido Horford, como está este mundial, Dominicana se mete entre los cuatro.
Mira, yo creo que sí, tenía muchas posibilidades. Y Duarte es tremendo jugador también.
Y vamos, más
que el este Quiñones.
Y vamos a mencionar, eso sin mencionar a Cuba, que Cuba tuvo una maquinaria, pero el baloncesto.
Bueno, un bronce olímpico. Cuando aquello, yo no había ni nacido. Yo creo que mi papá estaba en preescolar.
No eras piropo de tu papá todavía.
Todavía.
Estás hablando de Brasil, estás hablando de Argentina, estás hablando de Puerto Rico y estás hablando de Dominicana, que son atletas. O sea, no son países. Yo no le estoy pidiendo eso a El Salvador, no le estoy pidiendo eso a Guatemala. Le estoy pidiendo a países. El mismo México. Que México tiene. Óyeme, cada vez que tuve un juego de baloncesto en la costa oeste, como por ejemplo el muchacho este que Miami cogió,
Jaques.
Son mexicanos. Oye, incrementar, hacer clínicas, en fin, pero...
Bueno, México es uno de los países donde Estados Unidos va a jugar dos partidos allá siempre.
Pero yo creo que en México lo que ha pasado, y no solamente en el baloncesto, yo creo que México de alguna manera se ha futbolizado tanto que
bueno, todo... el número uno es fútbol.
Sí, pero
exacto. Ellos le han puesto todo el empeño, y eso me viene a mí a la cabeza con algo local, que es con el programa de fútbol americano de FIU, que le han puesto todo el dinero a una cosa y no avanzan.
Mira, México no solamente fútbol. Yo creo que por encima del basquetbol está el béisbol.
Y el boxeo.
Esas son las tres cosas.
Y te voy a ser sincero. Si México le pusiera el mismo empeño y la mitad del dinero que le ponen en el fútbol se lo pone al béisbol, México es potencia.
¿Sí?
¿Por qué? Lo vimos en el Clásico Mundial, que llegaron a una semifinal, sí, con jugadores como Randy Arozarena, que no es de ahí, como un Alex Thomas, que no sabía hablar español.
Pero
al final, eso pasa en todos los deportes. En todos los deportes hay jugadores que no son de ahí.
Que no son de ahí.
Y te voy a decir una cosa. Ahora voy a hablar de la tierra de Baloy. El baloncesto, el mejor baloncesto de América debería ser el de Puerto Rico. Porque en este momento las ligas que hay en Puerto Rico son excelentes. Lo que hay en Puerto Rico es una división, o sea, no es que hayan rivalidades, sino que Arroyo. Arroyo tiene su equipo y él quiere que su equipo juegue de su manera, no importa si se desarrolla o no. Entonces tienes
Barea por otro lado.
Barea. Están todos divididos con un talentazo, M. Cuando tú ves todos estos equipos en el norte de Estados Unidos y siempre hay un boricua.
Y la facilidad que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, que es parte, tú sabes.
Claro, no hay que es parte.
No hay que una visa para aquí que traerme este jugador. No, es el mismo país prácticamente.
Es más, hay muchos norteamericanos jugando en Puerto Rico. Marcus Cousins es uno de ellos. O sea, que estamos hablando de...
Hassan Whiteside está jugando en Puerto Rico.
No, Whiteside juega todavía.
Sí, Whiteside.
Sí, todavía salta.
Está jugando para los vaqueros, que dijeron que el equipo es de Yadier Molina.
De Yadier Molina.
No, pero es increíble. Mira, ya están varios equipos clasificados para las Olimpiadas. Número uno, Francia.
Pero Juanito, no me hable de la Olimpiada, Juanito. Vamos a hablar de el Mundial.
Gracias al Mundial están en las Olimpiadas.
Lituania ganando a los Estados Unidos va al preolímpico. No clasificó directo, ¿verdad?
No, mira, déjeme decirle algo. O sea, Francia, porque a pesar de que ha sido la decepción más grande de este Mundial, pero de lo que es la parte de América, Estados Unidos y Canadá ya están clasificados, gracias a lo que son semifinales. Japón también se clasifica por Asia, Australia por Oceanía. Y, por supuesto, me da alegría que este equipo africano ya esté calificado. Terminaron con 3-2 Sudán del Sur. O sea, que es primer mundial que tiene Sudán del Sur en su...
Como... Y Sudán del Norte no fue.
Ni el noroeste tampoco.
Y la historia de Sudán es increíble porque son refugiados.
No, espérate. Individuos. Ahora mismo en Sudán hay una guerra civil.
Por eso.
Hay una guerra civil. El país está ahora mismo dividido. Por eso es Sudán del Sur.
Esos son muchachos.
Pero tú sabes que yo tengo algo en contra y no es en el baloncesto. Es en todos los deportes. Que tenga que haber esa representatividad de todos los continentes o de todos lados.
¿Por qué?
Porque se quedan equipos que son mejores. Por ejemplo, Lituania no está clasificado todavía. Tiene que ir al preolímpico. Y es mejor que Sudán, de aquí a Sudán por abajo el agua. Entonces, esta representatividad que tiene que ir uno de este continente, dos de aquí porque tienen más tradición, de alguna manera le baja una calidad al torneo enorme. Por haber la representatividad, le quitan verdaderamente la competitividad.
Pero tú ves las palizas esas que les han...
40, 50 puntos los Juegos Olímpicos.
Y ahora, hablando de... ¿Ustedes vieron el jugador este que perdió el riñón?
Por el codazo.
De Serbia.
Ahí hay algo que...
Tuvo que haber sido un codazo, lo mandó al hospital directo, ¿no?
Yo he jugado baloncesto, no a ese nivel, un poquito más abajo. Pero, no. Oye, mandado codazo.
O sea, no habrá sido fallo en Manila, fallo médico. Óyeme, que un codazo... Porque al hombre lo operan y todo. Y de buena primera hay que hacer una segunda operación para quitarle el riñón, porque si no se muere. No.
Sí, eso está... Mira, la noticia está un poco fuerte.
Mi experiencia con situaciones médicas en países del tercer mundo es que no puedes hacerlo. Y ahí me viene rápido a la mente. Hay un jugador cubano, un jugador de béisbol, Josniel Padrón, que en la Serie del Caribe pasada, fildeando un roletazo, se vira en las rodillas. En Venezuela le dijeron, no, esto está perfecto. Dale, ya. Al otro día puedes seguir pichando. Llego aquí y él pertenece a los Medias Rojas de Boston. Cuando llego aquí, que le hicieron otro MRI, otra resonancia, le dijeron, siéntate y no camines más, que te puedes quedar hasta inválido.
Wow. Sí, pero eso, lo del codazo, yo lo vi hoy en la noticia y es impresionante. Con un codazo tú pierdes un pulmón.
Voy a traer esto a colación. En el año 92, cuando el famoso Dream Team, al cual se le acusó de ser arrogante, y muchas cosas tenían, pero una de las cosas que le criticaron fue que llevaron a su propio equipo médico por si tenían que hacerse una operación. Y entonces, muchas personas decían, pero ahora vemos el porqué, porque estamos hablando de millones de pesos, que en aquel momento si Barkley se partía un tobillo, lo que le representaba a Filadelfia.
Yo creo que hay una de las cosas que yo veo acá, de Estados Unidos, yo creo que se va contra el equipo de Alemania. ¿Qué ustedes creen?
Yo creo que
¿Usted cree que Alemania puede terminar este torneo invicto y ganarle a Estados Unidos?
No, yo lo que veo también, algunos problemas entre los jugadores de Alemania y el coach. Yo no creo que estén 100% hablando para el mismo. Incluso, no sé si te fijaste en el otro partido, cuando piden un tiempo fuera, y cómo se llama, Scrutter, se pone a hablar y como que tiene unas palabras con el coach y le dice, no, tú a mí no me puedes decir lo que yo tengo que hacer, al coach. Y se lo dice en el tiempo con la cámara ahí. Entonces, eso le puede pasar factura cuando jueguen contra un equipo potente, contra un equipo que de verdad le puede hacer, tú sabes, le puede hacer frente.
No, claro. Y ha sido la sorpresa. La Alemania tiene que ganarle a Labia, ¿ok? Para estar entre los cuatro.
El problema que yo no veo a Alemania ganarle a Estados Unidos es que para ganarle ellos los hombres grandes van a tener que tirar un 60% de tres puntos. No de abajo, de tres puntos.
De tres puntos, sí, para ganar. Porque la rapidez se llevan a estos hombres grandes, eso es lo que pasa.
Y los van a forzar.
Por muy rápido que tú puedas hacer, con una estatura, vamos a decir, de 6'11", tú no vas a poder aguantar a Jalen Brunson.
Tú no puedes aguantar el embate de las transiciones de Estados Unidos, con tú sabes, siendo tan grande, los cuatro cuartos.
No, definitivamente no.
El desgaste físicamente que
es lo que dice Chambi, tuvieran que volverse locos y meter 50 o 60% en tiros de larga distancia.
La presión que tiene el armador del equipo contrario, es decir, no puedo perder la pelota porque si la pierdo es un layup en el otro lado.
Cada vez que yo la pierda es dos puntos.
Es dos puntos. Entonces, es una presión tremenda. Ojo, una cosa interesantísima en este torneo, esta no es la NBA, se pueden jugar zonas. Y hemos visto a Estados Unidos jugar algo que hoy en día no se puede jugar, pero en college a veces todavía lo usan, que es lo que le llaman, en inglés le dicen un box on one, una caja en uno, que es que un individuo se le pega a un jugador y el resto juega zona. Todo el mundo juega zona, excepto ese individuo. Si Estados Unidos va a jugar contra Alemania, no me sorprendería, que no lo han hecho todavía, que le pongan un box on one a Schroeder.
No, claro. Deben de hacerlo.
Un Halliburton, uno de esos.
Es el único jugador.
Halliburton puede ser Josh Hart, que es un jugador muy defensivo.
Muy defensivo.
Puede ser Austin Reeves también, que está teniendo... los Lakers dicen que ha sido impresionante este muchachito, ¿no?
No. Este chiquito ha aumentado como jugador... Una barbaridad.
No, y en dos semanas. Ahora hay que ver si eso puede, de alguna manera, extrapolarlo a la temporada de la NBA.
Bueno, los Lakers ya sacaron un comunicado que dice que, dependiendo lo que haga Austin Reeves en el 23-24, puede ser su armador de por mucho tiempo.
Porque déjame decir una cosa, inclusive alguien que está hablando, yo decía, bueno, este muchacho está cogiendo fiado porque tiene a LeBron al lado. Pero ahora no tiene a LeBron al lado. Y en los momentos críticos de Estados Unidos, él ha tomado la batuta.
Correcto, ¿no? Y está promediando 12 puntos por partido, casi 5 o 6 asistencias. O sea, que ha hecho de todo un poco con el equipo. Y cuando está ahí, la rapidez que comienza a hacer él en el equipo le da como ese auge a los Estados Unidos para ser más rápido.
Para mí esa ha sido la gran diferencia que ha traído Estados Unidos y que siempre trae Estados Unidos a estos mundiales. Que es que en dos pases, están ya en la otra cancha.
Sí.
Y Halliburton con este último partido, 6 triples de 8 lanzamientos. O sea, le hizo lo que quiso al equipo que se enfrentaron hoy, que definitivamente Italia, Italia que de verdad que me quito el sombrero con Italia hasta donde llegaron.
Mira, yo siempre, yo pensaba Italia en un cuarto final por el hecho de que es un equipo tradicional, pero entonces tú... Empezaron a escribir mal sobre Banchero, que Banchero era un traidor.
Que va a jugar las Olimpiadas con Italia. Y esto es lo que yo no entiendo. ¿Cómo tú puedes jugar un Mundial con un país y al otro año puedes jugar la Olimpiada con otro?
Bueno, aparentemente yo creo que eso ya terminó. No,
con todos los comentarios.
Todos los comentarios. ¿Cómo tú le vas a dar al enemigo otra posición más? Para entusiasmarlo. Que dicen que no, pero claro que lo usaron.
No, así es. Vamos a ver, todavía queda un tramito ya casi finalizando el Mundial de Básquetbol, pero yo creo que para el año que viene las Olimpiadas van a ser algo fuera de serie. Es más, ya se rumora que LeBron James va a estar en esa última, porque serían las últimas de él.
Oye, pero ¿okay? LeBron ya no se iba a retirar. LeBron pasó de retirarse a ir a las Olimpiadas.
Al tema que tú decías, estamos viendo que la crema es la que siempre sale arriba, y es lo que está viendo. No estamos viendo los equipos africanos, no estamos viendo los equipos malos. Hay un juego que te van a jugar bien, te van a sorprender en un partido, pero, y entonces vamos a poner un buen torneo, vamos a poner lo mejor de lo mejor, y yo creo que sí. Yo veo Estados Unidos y Canadá como los dos equipos élite.
Sí, correcto. Los dos son de América.
La final debería ser Estados Unidos-Canadá. Ojo, Canadá tiene que ganar a Eslovenia primero, y ganarle a Serbia después.
Después, que son personas muy grandes, o sea, comparado con Eslovenia y
equipos,
Serbia.
Y son equipos que están adaptados a jugar este baloncesto.
Correcto.
Son jugadores que llevan jugando juntos 20 años.
Ahora, yo te digo a ti, imagínate que ahora este equipo de Serbia, que ya ha hecho un gran papel porque están en los cuatro mejores del mundo, ¿ok? Se le agregue Nikola Jokic. Se le agreguen otros jugadores que no estuvieron
este año, por ejemplo.
O Dragic. No, Dragic es Eslovenia. Serbia, estoy hablando de Nikola Jokic, que es el MVP, ¿ok? y ganador de la NBA. Así que va a ser interesante. Yo digo que las Olimpiadas va a haber un giro de 180 grados con todos los equipos, porque han visto que muchos jugadores de la NBA no estuvieron presentes, a pesar que fueron 50 y tantos jugadores de la NBA. Para las Olimpiadas eso va a cambiar, especialmente con Estados Unidos, aunque han hecho un excelente papel.
Mira, los equipos estos europeos juegan con un sistema de anotar, o que ellos dicen, nosotros vamos a anotar 90 puntos y juegan para 90 puntos. Si a mí me anotan 91, yo pierdo. Pero si me anotan 89, gano. Entonces, eso es lo que ellos hacen. Ellos no tienen una estrella. Ellos tienen un sistema.
No, ellos hacen el trabajo de la hormiguita.
Exacto.
Uh-huh. El trabajo de la hormiguita.
Hay que meter 90 puntos.
Ahí la consistencia.
Hay que meter 90 puntos. Hay que meter 90 puntos. Y eso es lo que hace. Estados Unidos tiene la suerte de que te saca de ese ritmo. Porque no te obliga a jugar a su manera. Porque si, es más, Estados Unidos te deja que tú te anotes, pero yo te voy a anotar, y no, yo te voy a anotar, y yo te voy a anotar.
Yo voy a anotar hasta que piden que se acabe el juego. Si puedo anotar 300 puntos, puntos.
Exacto.
Claro, es así, y lo demostraron, porque cuando tú estás perdiendo por 21 puntos y pierdes por 6, o sea que estuvieron así de ser una de las remontadas más grandes de este Mundial, uh-huh. ¿Ok? De venir de abajo de 21 y ganar ese partido. Pero no fue así, lamentablemente no fue así, perdieron uno. Y yo creo que cuando Estados Unidos pierde uno, ¿ok? El que lo pagó fue Italia, definitivamente, porque no creo que iban a perder dos seguidos.
40 puntos le sacaron a Italia, ¿eh? Bueno, casi 40, 36 o 37.
Pero fíjate, Juanito, un millón de gracias, señores. Eso ha sido todo lo que teníamos en el baloncesto. Y como siempre, como nos pide, como dice Pepe, como nos piden desde Pinar del Río hasta Oriente, Mr. Mike, put me in, coach. Hey, bueno, señores, regresamos aquí ya para la conclusión, porque se nos quedaron dos o tres temas en la pelota, que vemos que esta noche pues los pescados de aquí de Miami, los Marlins, tratando de mantenerse a flote, a ver si pueden ser uno de esos equipos que llegan a los playoffs. Sin duda, hablamos de los equipos más malos, pero si vamos a hablar de los equipos mejores, tenemos que hablar de Atlanta, tenemos que hablar de los mismos Dodgers que han tenido.
Tampa Orioles,
porque ellos han tenido competencia. Atlanta se montó y no ha terminado. Ahora bien, ¿qué es más y qué sería más icónico? La temporada que está teniendo Osuna, que puede terminar con 35 jonrones y 70 carreras impulsadas y 70 pases robadas, o el mismo Freddie Freeman rompiendo el récord de dobles. Yo sé que es bastante difícil, pero puede romper el récord.
Lo que ha hecho Acuña es algo de otro planeta. Bueno, se acaba de instaurar un nuevo club. Todo el mundo dice, no, el club de los 30 jonrones, 100 empujadas. No, el club de los 30 jonrones y 60 bases robadas. Y ojo, que faltan 25 partidos. Eso puede seguir aumentando. Ahora, yo creo, y esto lo vamos a analizar cuando estemos más, tú sabes, cuando a final de temporada, creo que lo que ha hecho Mookie Betts es algo también trascendental. Sobre todo por hacerlo jugando en el Sol, hacerlo en segunda, hacerlo en los jardines. Creo que eso ha sido la gran diferencia. Y para mí hoy, en algún momento Acuña llegó a estar solo en el MVP.
Oh, no.
Hoy tiene a Freeman y tiene a Mookie Betts respirándole ahí, sin duda, en la nuca.
Sin duda, sin duda, sin duda. Fíjate si han tenido buenos años. Fíjate si han tenido buenos años. Que un individuo que da 43 jonrones no está en el mismo, en el mismo 44. No está en el mismo plano que estos tres individuos. Que eso es insólito.
No, y ahí está el trabajo que ha hecho Atlanta. Dejan ir un Freddie Freeman, pero reciben a un Olson. Un Olson que tiene 40 y pico jonrones. Y cuando tú miras Atlanta, que sí, hoy es el mejor equipo de béisbol que hay en Grandes Ligas, que eso no lo dude nadie, tiene 7 bateadores, Champi, por arriba de 20 jonrones. 7. Tú dices, wow, pero no es eso. Mira a Spencer Strider, candidato al Cy Young. Lo que ha hecho Bryce Elder, que debería ser candidato al Cy Young. Lo que ha hecho Charlie Morton, lo que ha hecho el relevo, un Raisel Iglesias que viene de un mes de PlayStation, viene de ser el mejor relevista de la Liga Nacional, un mes de agosto inmaculado, no permitió carrera, tuvo 11 partidos en blanco, lanzó en el mes de agosto, y viene siendo un cerrojo, que para este equipo que batea tanto y tiene estos abridores, tú te imaginas que tengan un punto flaco. No. Este equipo, por donde tú lo mires, es un equipo bien armado. No, es que el hueco este año era Arcia, el campo corto. Y mira la temporada que está teniendo, que fue hasta el Juego de las Estrellas. Entonces, esto es un equipo que para mí, lo único que se le puede sacar a Atlanta es cuando llega a la postemporada, son otro equipo por completo.
Qué triste que un equipo tenga que vivir esa reputación. Porque todo esto viene de atrás y que se le ha montado. O sea, cuando este nuevo grupo empezó hace unos años atrás, ustedes no pueden ganar porque le ha pasado lo mismo. Desafortunadamente, Giordano, nos tenemos que marchar. Le damos las gracias a todos los que nos han sintonizado. Gracias, Mike. Gracias, José. Gracias, Pendaz. Giordano y un servidor, Pepe Campos de Chambi. Le digo que estaremos con ustedes mañana a la misma hora.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.